La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Gobernadores republicanos proponen medidas ante la crisis en la frontera. Se amplía condonación de la deuda estudiantil. Estados Unidos demandará a los contratistas que no reporten hackeos. Demandas de los nicaragüenses a un mes de las cuestionadas elecciones presidenciales. Voraz incendio causa estragos en Honduras. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La compleja situación en la frontera estadounidense sigue motivando cuestionamientos republicanos. Gobernadores de ese partido se reunieron en Texas para insistir en su postura de que existe una crisis y desde su perspectiva propusieron posibles soluciones. La información con Víctor Hugo Castillo.
Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos que sigue llegando a las comunidades.
He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en Del Río.
Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo.
Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción.
Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros, cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto, la administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera, que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes, él lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Misión, Texas.
Gracias, Víctor Hugo. Hacemos una breve pausa. En un momento, seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington. Una ampliación para ser elegible al perdón de la deuda estudiantil ha sido anunciada por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Según la entidad, 550 mil personas podrían beneficiarse con la decisión. Detalles con nuestra colega Laura Sepúlveda.
Servidores públicos y rescatistas son algunos de los colectivos que el Departamento de Educación de Estados Unidos tuvo en cuenta para ampliar la cantidad de personas que pueden obtener la exoneración de su deuda estudiantil.
Los maestros, enfermeras, socorristas, militares y tantos servidores públicos nos han apoyado especialmente en medio de los retos de la pandemia. Hoy, la administración Biden está demostrando que nosotros también los respaldamos.
Una medida que señala el vicepresidente de la organización Student Defense no aplicará de manera inmediata.
Pueden tomar tiempo, pueden pasar semanas para que la información llegue. No creo que si alguien se registra hoy vea que el saldo del préstamo se reduce a cero. Así que advertiría a la gente sobre eso, pero creo que veremos muchas mejoras.
Y destaca que esta medida podría convertirse en una motivación para que más personas se dediquen al servicio público.
Esta es una forma de incentivar a las personas a que acepten esos trabajos de servicio público, a que ayuden a su comunidad sin preocuparse por los niveles de deuda estudiantil que pueden acompañar esos trabajos de menor salario.
Según datos recolectados en 2016, casi uno de cada tres de los latinos nacidos entre la década de 1980 y la década del 2000 tenían préstamos estudiantiles. Amanda Martínez de Unidos US explica por qué el porcentaje es tan bajo.
Hay duda entre los latinos para endeudarse, más que entre quienes no lo son. Hay muchas razones relacionadas con el costo educativo y las dificultades del entorno cuando ingresan a la universidad, pues es difícil navegar y administrar todos los gastos que conlleva tratar de adquirir un título universitario.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos continúa lidiando con millones de escépticos a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, pronto más estadounidenses podrían ser elegibles para inmunizarse. Nos informa Judith Martín Rodríguez.
La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa avanzando en Estados Unidos y mientras 60 millones de ciudadanos todavía se resisten a inmunizarse, otro porcentaje de la población ya es elegible para recibir dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Pfizer y pronto podría ser el turno para la empresa multinacional estadounidense Johnson & Johnson. Esta es la única vacuna contra el COVID-19 de una sola dosis y la compañía solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la autorización para inyecciones de refuerzo, una solicitud que, de ser aprobada, permitiría los refuerzos para personas mayores de 18 años que previamente fueron inmunizadas con la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, a medida que se obtienen más datos y evidencias, los científicos estudian la posibilidad de mezclar vacunas y el comité asesor de la FDA se reunirá el 14 y 15 de octubre para determinar si es posible combinar las marcas de antídotos, de modo que una persona que fue vacunada con dosis de Pfizer en la primera ronda ahora podría recibir una sola dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson. En tanto, proteger a la mayor cantidad de personas sigue siendo la prioridad principal para las autoridades sanitarias y el próximo 26 de octubre este mismo comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos valorará la aprobación de la vacuna desarrollada por Pfizer en niños de 5 a 11 años, algo que supondría un enorme avance en el camino hacia la normalidad. Paralelamente y rumbo a las tradicionales celebraciones de Halloween y Acción de Gracias en octubre y noviembre, muchos estadounidenses continúan confusos y no saben cuáles son los protocolos de seguridad a seguir debido a los mensajes contradictorios por parte de algunas fuentes oficiales. Y es que mientras el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirmó que es seguro reunirse con la familia, especialmente si uno está vacunado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron informaciones contradictorias. Ahora, y para tratar de resolver la confusión y eliminar cualquier atisbo de duda, los CDC trabajan en la publicación de una guía completa que detallará cuáles serán las mejores prácticas para disfrutar de las festividades sin poner en riesgo la seguridad de los más vulnerables. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. Los albergues para migrantes en la frontera norte están saturados y no hay esperanza de una solución de fondo en un corto plazo. Desde Ciudad de México, detalles de la información con Sara Pablo.
Albergues de migrantes en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez están saturados o cerca del tope de su capacidad operativa. Lo mismo ocurre con refugios en la Ciudad de México, donde decenas de haitianos han acudido a solicitar ayuda. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, Juan Antonio del Monte, advirtió que esta situación impacta tanto a los albergues de la sociedad civil como a los centros migratorios gubernamentales. Con las dificultades que ha implicado la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias, a esto hay que sumar a los migrantes que acampan en las calles en espera de poder cruzar a Estados Unidos en condiciones muy precarias.
En la ciudad de Tijuana y en la ciudad de Reynosa ya existen dos campamentos de migrantes, así como el que estaban en Ciudad Acuña, ¿no? Dos campamentos de migrantes con miles de migrantes ahí prácticamente viviendo en situación de calle, ¿no? Como el que existía en Matamoros. Pero son, digamos, fenómenos que suceden debido a que son migrantes que están esperando cruzar a Estados Unidos, ¿no?
Lo peor es que no se ve una solución en el corto plazo y México no cuenta con los recursos para enfrentar esta crisis, es necesario un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
El gobierno mexicano de nuevo está reaccionando a la emergencia. Tiene muy pocos recursos para reaccionar, que los pocos recursos que hace es otorgar estos tarjetas humanitarias, ¿no? Estos permisos humanitarios para que estas personas puedan circular por el país. Pero, digamos, eso no sirve, no soluciona de mucho largo plazo, ¿no? Es solamente una especie de algodón en una herida que está supurando desde hace años.
El Instituto Nacional de Migración informó que regularizó la situación de casi 17,000 personas a quienes les entregó documentación que avala su estancia legal en el país. Se trata de 19,919 migrantes originarios de Haití. De manera paralela, continúan los esfuerzos para contener los flujos migratorios. Un total de 103 migrantes centroamericanos, entre ellos 38 menores, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en un punto de control del estado de Tabasco. Y en Chihuahua, familiares de 15 personas originarias de la entidad, quienes salieron de la capital del estado rumbo al municipio fronterizo de Ojinaga para cruzar a Estados Unidos, informaron que desde hace 7 días no tienen noticias de ellos y pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A medida que suben los cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, también se incrementan las necesidades de la población. Para los ciudadanos, estos deberían ser los temas prioritarios de la campaña presidencial. Nos informa Jacopo Luzzi.
¡A la leña, leña! Manuel recorre Managua en su carreta ofreciendo leña para cocinar. Cuenta que a un mes de las elecciones en Nicaragua hay una situación que le preocupa.
Hay bastante gente desempleada. Porque todo esto del COVID, estas votaciones, la gente ahorita, nos cuesta a nosotros vender la leña.
Al igual que Manuel, otros residentes de Managua expresan que la situación económica es lo que más les agobia.
La verdad es las cosas que estamos pasando, hasta hambre con esta situación.
Los pobres no tenemos para comernos. Los pobres son los que pagamos las consecuencias, ¿no?
Nicaragua es el segundo país más pobre de América y la falta de oportunidades lleva a muchos jóvenes a considerar la migración como una opción.
La verdad es que los jóvenes pues salen de la universidad y la mayoría se está en otro país porque no tiene posibilidad de conseguir un trabajo.
Debido al problema socioeconómico, debido a la pandemia, la tasa de desempleo ha crecido en estos últimos años.
Otros pobladores manifestaron que la pandemia es el principal problema que debe enfrentar las autoridades que surgirán de las polémicas elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato.
En mi barrio han habido bastante gente que se está muriendo de COVID.
Hace poquito yo acaba de pasar esa enfermedad del COVID y por eso es que lo preocupa todo y tenemos que andarlo cuidando por eso. Sí, eso es lo más preocupante.
Aunque la oposición organizada en la Coalición Nacional y la Alianza Cívica quedó fuera del proceso electoral, muchos ciudadanos coinciden en que debe haber un diálogo político en el que tenga como prioridad la estabilidad económica y el restablecimiento de la democracia.
Dios va a quitar, él quita reyes y pone reyes también.
Ojalá, pues, hayan elecciones normales, pues, que no vayan a haber más desgracia.
Por lo menos que haya un cambio, de que haya trabajo y que la situación cambie, la situación económica.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Las labores de limpieza, apoyo y reconstrucción continúan en la isla hondureña de Guanaja, después de que un incendio consumiera el pasado fin de semana más de 1,000 viviendas y negocios turísticos. Óscar Ortiz nos informa desde Honduras.
Más de un centenar de familias quedaron sin hogar y sin trabajo a causa de un incendio que consumió negocios y hogares en la isla de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, en Honduras. Las autoridades lanzaron un operativo de limpieza, ayuda humanitaria y albergues para prestar auxilio a las personas afectadas por el siniestro. Entre las familias afectadas se encuentra la de Nuri Hunter, quien vio cómo el esfuerzo para construir un negocio y una vivienda durante más de una década fue reducido a cenizas.
Perdí el negocio que yo construí con mi esposo,
perdí mi casa. Somos como 10 o 12 personas que perdimos todo. No puedo dormir en las noches. Para nada, señor. Salimos de la casa llorando. Dejé todo. Salí con una ropa rota. Solamente eso, con eso levanté, me salí a la calle con mis hijos.
El gobierno de Honduras anunció la creación de una fuerza de tarea especial para evaluar los daños y establecer un plan de reconstrucción social, económico y turístico.
Los componentes se han definido, varios que unos ya están en función. El componente de ayuda humanitaria, el componente de rehabilitación, el componente de reconstrucción.
Informes del Cuerpo de Bomberos en Honduras señalan que el siniestro ocurrido el pasado fin de semana fue por accidente y debido a una vela encendida. No hubo fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Gracias, Óscar. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Marcadas discrepancias quedaron en evidencia luego del diálogo que sostuvieron el gobierno de Ecuador con los máximos dirigentes indígenas de ese país. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que la principal diferencia es el congelamiento del precio de los combustibles.
A mí no me gustaría congelar el precio de los combustibles, sino hasta bajarlos.
El gobierno del Ecuador y el movimiento indígena mantienen sus diferencias. La principal es la exigencia de ese colectivo para que se congele el precio de los combustibles, el cual se revisa cada mes regularmente al alza.
Porque no es un problema del que tiene vehículo, sino que con el incremento del precio de los productos de primera necesidad se traslada a la gente que no puede acceder, en este caso, a los alimentos.
El gobierno, si bien habló de 11 coincidencias y de otorgar facilidades para créditos con tasas del 1% de interés desde el próximo año, reconoció que no hubo consensos en al menos 4 grandes temas.
Que el gobierno está abierto a continuar con las mesas técnicas y a mantener abiertos todos los canales de diálogo con la CONAIE, inclusive para analizar el tema de los combustibles.
El politólogo Arturo Moscoso expresó la importancia de que ambos sectores dialoguen, aunque también evidenció su preocupación frente a la posibilidad de una paralización nacional.
La versión de la CONAIE apunta a eso, a una movilización social que podría pretender una desestabilización del gobierno, ¿no? En un momento clave del gobierno, luego del éxito que ha tenido el tema de la vacunación.
Un paro nacional convocado en octubre de 2019 a raíz del anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles dejó 11 fallecidos y más de 1.300 heridos, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la filtración de documentos de una pesquisa realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que se conoce ahora como los Papeles Pandora. El entramado de inversiones en paraísos fiscales, su objetivo y los involucrados despertaron gran expectativa y nuestro colega Anthony Belchi entrevistó a Brenda Medina, integrante del consorcio, para entrar en detalles e inicia la conversación con la importancia que tiene esta investigación.
Yo creo que el punto principal, Anthony, es que podemos ver que todo este sistema offshore se trata de un sistema global que utilizan las personas que tienen poder, las personas que tienen muchísimo dinero y los servidores públicos, los jefes de Estado, que quizás tienen el poder para cambiar este sistema para que sea más transparente, para que sea más equitativo. No tienen el incentivo de hacerlo porque ellos también se benefician, ¿no?, de toda esta industria offshore.
En el caso de América Latina, tenemos varios expresidentes, otros mandatarios que aún están en el poder. Cuéntanos un poquito sobre esos personajes que aparecen en esa investigación.
Lo que tenemos es, creo que el número es correcto, son 35 jefes de Estado en sitio, presidentes actuales y ex jefes de Estado, ¿no? Entonces lo que vemos es que muchos de ellos han recurrido a estas estructuras offshore para hacer negocios, para tener propiedades de las cuales son dueñas compañías de maletín montadas en las Islas Vírgenes Británicas o en Panamá o en Belice. Y hemos encontrado casos en los que se hicieron negocios que ahora son cuestionados y se hicieron a través de estas compañías offshore, y en general podemos ver que es la forma en que mucha gente poderosa y muchos jefes de Estado conducen sus negocios e incluso guardan allí bajo un velo de secreto sus bienes y sus dineros, ¿no?
Porque es, digamos que montar una offshore no es ilegal, o sea, montar una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Lo que es ilegal es crear todo este entramado de empresas que se tapan unas a las otras para no pagar impuestos y luego para que, de una manera u otra, no aparezca el nombre de la persona que en realidad está detrás de todo ese proyecto, ¿verdad?
Y quizás incluso eso de esconder el nombre, Andrew, y no sea ilegal. O sea, es importante recalcar que precisamente eso es parte del problema. El hecho de que todo este sistema es legal.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí,
todo
sí.
Este sistema es legal. Lo que sí es que por el secretismo que este sistema vende, se presta a que se utilicen estas entidades para cometer actos ilegales sin que las personas que los cometen puedan ser descubiertas por la justicia, puedan ser descubiertas por las autoridades. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Podemos ver que crear una compañía, un señor va y crea una compañía y esa compañía controla una cuenta de bancos en Andorra que contiene miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares. ¿Me entiendes? Y el hecho de que él creó esa compañía no es ilegal, pero el dinero, ahora entendemos que provenía del dinero de la corrupción de todo el caso de Odebrecht, por ejemplo, o del dinero de la corrupción del caso conocido como FIFA Gate, o en algunos casos están acusados un montón de venezolanos de guardar a través de estas estructuras y en cuentas de bancos en Europa dinero que fue prácticamente robado de las arcas de Venezuela, un país que estaba en crisis.
Era Brenda Medina, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, compartiendo detalles de los denominados papeles Pandora, que puso en evidencia la facilidad de las empresas de maletín y los paraísos fiscales. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.